¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio y vamos a ponerles al tanto del último que sabemos de la gota fría, que efectivamente ayer entró por donde se esperaba. Y hay que decir que en Los Alcázares y San Javier, en Murcia, es donde se produjeron ayer las incidencias mayores. Centenares de vecinos tuvieron que ser evacuados, pero afortunadamente, como estaba previsto, lo que llegaba, no, a veces llegaba de golpe, pero en este caso, pues afortunadamente se pudo predecir meteorológicamente, se pudo actuar, de manera que no hay que lamentar víctimas y los daños materiales pues serán los inevitables, pero no, como hemos visto en la ocasión anterior, todas esas casas llenas de barro, que nadie esperaba la venida de barro, los locos que se ponen al volante para salvar el coche que está mal aparcado, naturalmente se los lleva el agua y adiós. En fin, que afortunadamente esta vez, vamos a ver, porque la gota fría a partir de hoy empieza a desplazarse hacia el norte y se va a plantar por el sur hasta Málaga, casi Cádiz, y por el norte hasta Gerona, de manera que vamos a ver cómo evolucionan las cosas y si están bien preparadas las autoridades que tienen que preparar la situación para estas circunstancias. No es que sea la primera vez que hay riadas ni gotas. Ahora les llaman gotas frías, antiguamente se llamaban riadas. El efecto es exactamente el mismo, porque es lo mismo. Es que de pronto llueve muchísimo en un sitio donde a lo mejor no llovía, pues no sé, en un valle hacía 80 años. ¿Qué ha cambiado el clima? No, que es que llueve cada 80 años. Pero cuando alguien edifica, que es uno de los problemas que tiene la costa española, de ahí lo grave de la gota fría en el Mediterráneo, se ha edificado en zonas que son de rieras, de avenidas, son cauces secos de ríos. Si son cauces, por algo es. Si están hechos los cauces en la tierra, que cuesta mucho hacer un cauce, por algo será. Eso es que es un cauce natural y que espera la lluvia adecuada para la torrentera. Se edifica en medio, pues se lleva por delante el chalé, los humanos, los animales, los coches y las mascotas. En fin, las temperaturas más o menos siguen como ayer. En Madrid nos iremos a unos 11 grados de máxima. La máxima nacional igual, 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y la mínima, también como ayer, 3 bajo cero, pero esta vez Lugo y Salamanca, que están ahí acariciando el 4 bajo cero de Teruel, que sigue siendo la marca del pelotón del pasmo. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles lo que ya les comentaba a las 6. Ayer fue un día, y es, y sigue siendo, un día muy triste, porque se puso en marcha el proceso de liquidación del régimen constitucional español y los partidos siguieron a la suya. Unos con más responsabilidad que otros, unos con más cara dura, bueno, en el caso de los socialistas ya es de hormigón, que otros. Y en general podemos decir que el Frente Popular Separatista unido y contento y las derechas pues descoordinadas y con un partido, Vox, que está empeñado en que hay un boicot contra él cuando le favorece el Partido Socialista, lo cual es una cosa verdaderamente sorprendente. Ayer lo dijimos, y hay un problema además añadido en Vox. No son capaces de aceptar una crítica ni de los que le votan. O sea, es un partido de un núcleo tan mínimo, donde hay un líder popular, gran tipo, Abascal, y luego un núcleo duro, que es el núcleo de Hazte Oír y poco más, que es que son una secta. Actúan como una secta. O sea, nada dentro de la secta puede ser cuestionado, nada fuera de la secta, salvo el aplauso y la conversión. Hombre, no es fácil convertirse ni al catolicismo en Navidad, dada la situación vaticana y de la conferencia episcopal, como para convertirse a la religión de la señora Monasterio y el señor Espinosa de los Monteros. Y digo dos, por no decir el señor Ortega Smith, que me cae mejor, pero que actúa igual. ¿Qué es lo que vimos ayer? Vimos ayer lo que quiere el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene dos enemigos. Porque Vox no es enemigo del Partido Socialista. A Vox le ganará siempre el Partido Socialista. El Partido Socialista y sus aliados. Siempre es siempre. La técnica de buscar un partido a la derecha de la derecha la inventó François Mitterrand hace como casi 40 años. Mitterrand tenía un problema, y es que la derecha, el centro-derecha francés, que siempre ha estado dividido en dos partidos, uno más nacionalista o gaullista y otro más liberal o centrista, pues ¿qué es lo que correspondería a PP y a Vox en la actualidad, o a PP, Ciudadanos y Vox? Pero se inventó, cambió la ley electoral para que el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, un tío financiado por Saddam Hussein, rabiosamente antisemita, en fin, una auténtica basura, pero que empezaba a expresar bien el malestar ante la inmigración en las banlieues, o sea, los barrios obreros que rodean las grandes capitales francesas. En estos momentos, eso que se llamaba Cinturón Rojo, en estos momentos todo el Cinturón Rojo es azul, es del Frente Nacional. Prácticamente no hay un obrero en Francia que no vete al Frente Nacional. Bien, pero entonces estaba empezando. ¿Qué hizo Mitterrand? Fletar el Frente Nacional, pues para hacerle una pinza a la derecha democrática. Porque, repito, no es que fuera antisemita, antisionista, hay que decir que no tiene que ver con Vox. Vox es un partido, por ejemplo, pro-israelí, que es importante y que marca la diferencia con los partidos neonazis y fascistas. Dime qué piensa de los judíos y qué piensa de Israel, porque esa es la prueba del algodón. Y Vox es un partido conservador, pero que viene del margen de la política y está compuesto, salvo Abascal, por gente que no ha hecho política nunca. Y está muy mal acostumbrada porque son nuevos ricos de la política. No han venido poco a poco, ¿no? De pronto se han hecho ricos. Hace un año estaban pensando, lo decía aquí Abascal, en tener un diputado. Y tienen 52. Y entonces están, pues, atragantados. Tienen un empacho de victoria. Y no ven el mapa de conjunto. El mapa de conjunto que, repito, inventa Mitterrand para impedir que la derecha, bueno, se tiró cuatro mandatos. Porque el Frente Nacional ganaba lo justo para que no ganara la derecha democrática. Esto lo repitió, con los resultados que ahora vemos en las televisiones, el siniestro PP de Cobardiano y Lady Macbeth, Baby Macbeth, o sea, Soraya. Pusieron a sus televisiones, a todas, pero en especial a La Sexta, a darle aire a Podemos para hacerle una pinza al PSOE. Y entonces decir que viene Podemos, ¡ay, que viene Podemos! Y así salvó Mariano una segunda legislatura virriosa de 2 años. La absoluta, la mayoría absoluta, se la regaló Zapatero, que ni siquiera se presentó por la crisis económica y la intervención en nuestro sistema financiero de la Unión Europea, que tuvo que intervenir para salvar la mitad del sistema financiero, las cajas. Eso que dice Mariano, que no se intervino, ¿cómo que no se intervino? Claro que se intervino, para salvar la banca pública. La banca de partidos, que eso eran las cajas de ahorro. O sea, los bancos privados, todos estaban bien. Todos sobrevivieron. Las cajas, ninguna. Tuvieron que reflotar con dinero público. España y, sobre todo, del conjunto de Europa. Pero en ese momento de crisis, que viene Podemos, que viene Podemos, que viene Podemos, que casi llega Podemos, que ahora va a venir. Porque ahí se fortaleció una estructura de partido que, una vez que se ha constituido, pues es difícil de desarraigar. ¿Y qué es lo que vimos ayer? Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que quiere Sánchez? Que Ciudadanos no exista y que el PP sea segundo partido detrás de Abascal. Para decir aquí, la única alternativa que tengo yo es Abascal, bueno, y Abascal todavía, Ortega Smith, Rocío Monasterio, Espinosa de los Monteros, etcétera. Y en esas circunstancias, pues lo normal, lo casi seguro, dentro de que en la vida seguro solo es la muerte, pero lo casi seguro es que ganará siempre la izquierda. Si no hay contacto entre dos fuerzas electorales, como era Ciudadanos cuando estaba Rivera hasta que metió la pata. Pero la pata hasta el Correjón, ya ha pagado con su cabeza. Estando el PP contiguo al PSOE, es evidente que es muy fácil cambiar el voto. Cuesta, porque la izquierda es una secta, eso sí que es una secta diabólica. Pero hay mucha gente, nuevos votantes, etcétera, que pueden cambiar el voto. Lo hemos visto en Andalucía. Vox, de hecho, ha reclutado nuevos votantes, algunos de izquierda, otros que venían del PP o de Ciudadanos, que han hecho que cambie y de hecho no está asentado el voto en la derecha. ¿Es legítimo que Vox quiera acaudillar la derecha? Por supuesto que es legítimo, natural. Vamos, que más normal, o sea, Santiago Abascal quiere ser presidente del gobierno, lo mismo que Pablo Casado y que Inés Arrimadas, pues faltaría más que no tuviera ese derecho. Y que Vox sea el partido mayoritario, pues bien. Pero no con ese doble discurso de que la culpa de que le apoye el PSOE es del PP. No. Eso no. Eso no. Y luego, lo que digo, es el estilito borde de Hazte Oír. Los que llevaban un autobús detrás de Isabel Díaz Ayuso llamándola asesina porque estaba a favor de la legalización que está ya y que va a seguir estando, esté Vox en el poder o no, del aborto. Esta es una cuestión de fondo. No ya lo que uno puede pensar del aborto, la necesidad de una legalización es evidente. Siempre, sea cual sea, tiene que haber una ley. Pero la cuestión de fondo es que no se puede hacer una campaña contra el Partido Popular favoreciendo a la izquierda, que es lo que hacía Hazte Oír, que es el grupo que rodea a Abascal después de que no sale por poquísimos votos la primera vez Vox con las elecciones europeas y Alejo Vidal Cuadras como candidato y Ortega Lara como presidente, igual que ahora. Cambia ese grupo, hay que decir que para bien, porque Abascal emerge como un líder muy bueno, pero el problema de Vox es que si se cree que el PSOE hace esto gratis, se equivoca. El PSOE no va a un cambio de gobierno. El PSOE no juega, como jugaba Mariano, a quedarse en el poder hinchando a los comunistas. No, no, el PSOE va a un cambio de régimen ahora. Ahora es ahora, o sea, hoy. Hoy. El PSOE está reuniéndose para acelerar la formación de gobierno con los comunistas, un gobierno marcado esencialmente por los comunistas. Pues me alegro de los años que me costó escribir este libraco, porque a lo mejor el año que viene lo prohíben. Pero aquí está todo, lo que son los comunistas, lo que han sido en la historia de España. Y sin embargo, vamos a tener un gobierno cuya política esencialmente es comunista. Porque ¿qué defienden los comunistas? Que el Estado meta las narices en todo y que los separatistas tengan razón siempre. ¿Cuál es el plan político de Falconetti? Pues eso, el mismo. Ayer ya firmaron el acuerdo con la Esquerra para acelerar la formación de gobierno, donde, repito, el núcleo duro, la dirección política, va a ser la de Podemos, va a ser la de los comunistas. Y ayer el Partido Socialista, el mismo que se reúne con la Esquerra y que manda a los sindicatos ahora a hacer de celestinas, le pega mucho al señor Álvarez de UGT, celestina del nacionalismo en Cataluña, ahora celestina de Falconetti en la cárcel de Lledoners. Anda, qué bien si pudiéramos ilegalizar a todos los sindicatos, a la patronal y a los sindicatos. Ninguno trabaja, ninguno representa a nadie, todos se lo llevan. ¡Oh! Qué a gusto nos quedaríamos. Pero el problema de fondo es que hoy van ya directamente con el forajido Cocomocho y luego a ver al rey. No sé si es hoy o mañana.
Hoy
mismo. O sea, es que se ha acelerado de tal manera la cosa que los partidos, mirándose solo a sí mismos, no ven el horizonte. Hoy, primero primero con el golpista de Waterloo y después con su majestad. Que le, supongo que le dirán, pues nos hemos reunido con Cocomocho, ¿qué pasa? Y durante la campaña electoral, Santiago Abascal fue el que más hincapié hizo, y con razón, en que esto es un jaque a la monarquía parlamentaria, que van a por la monarquía porque es la manera de cargarse la Constitución, porque la Constitución se basa en la soberanía nacional española y el sistema político de la monarquía parlamentaria. Y tenía toda la razón. ¿Qué vimos ayer? Vimos ayer al PSOE dándole una vicepresidencia a Vox. ¿Sabía Vox que le iba a apoyar al PSOE, el PSOE? Pues tal vez. Y por eso se negó, a pesar de que ahora tiene el doble de escaños la izquierda que la derecha, cuando podía haber tenido mayoría las derechas, las tres derechas, si hubiera aceptado la fórmula de 2+1+1 y estaría Ciudadanos. ¿Quién te dice que Ciudadanos no puede resucitar y recuperar ese millón de votos que se quedaron en la abstención porque no se quisieron ir a ningún partido? Sobre todo cuando vean el golpe encima y ya castigado a Rivera, ¿quién te dice que no resucitará? ¿Y no hace falta ese millón de votos? Claro que hace falta. ¿Sabía Vox que podía rechazar la oferta del PP a riesgo de quedarse fuera porque no se iba a quedar fuera? Es una pregunta legítima. Aquí, los que recién llegados a la política, que sepan que lo hemos visto casi todo. Lo que no hemos visto nunca es, ante un golpe de Estado, los que se envuelven en la bandera nacional, y lo digo por los tres partidos, se dediquen más a sus mezquinos intereses de partido que a defender España. Y eso lo vimos ayer. Ayer cada partido fue a la suya. Y algunos demasiado. Y a demasiados se les notó. El problema de ser novato es que se te nota siempre.
Dos encuentros que tendrán lugar esta mañana marcan la actualidad del día y sirven para demostrar lo que va a ser esta legislatura. A las 11 el Partido Socialista se reúne con una delegación de Juntos por Cataluña para abordar la investidura de Pedro Sánchez. Al frente de ella, Laura Borràs, que podría ser investigada por el Supremo por los delitos de malversación, prevaricación y fraude, como les viene contando Libertad Digital. A la una, Meritxell Batet, presidenta del Congreso, acude a Zarzuela para cerrar la ronda de consultas con el Rey, que previsiblemente arrancará este 10 de diciembre, el próximo martes. Ese mismo día, las delegaciones de PSOE y Esquerra van a volver a reunirse tras el último encuentro de ayer, que concluyó con un comunicado conjunto firmado por las delegaciones.
En este texto consensuado entre PSOE, PSC y la Esquerra, las formaciones se reafirman en que hay un conflicto político que debe ser, dicen, resuelto políticamente. Además, se emplazan a buscar los instrumentos necesarios para su encauzamiento. Según cuenta el diario El País, los líderes sindicales de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, se reunieron la semana pasada en prisión con Oriol Junqueras, al que pidieron que pacte con el PSOE.
Por supuesto, si el PSOE, si la UGT y Comisiones Obreras estuvieran compuestos de trabajadores que pagaran su cuota, hoy, al publicarse esta noticia, echarían a esos dirigentes, porque se supone que los sindicatos están para defender los intereses de los trabajadores, no los intereses de un gobierno golpista y de un golpista asociado al gobierno. Pero como no representan a nadie que trabaje, empezando por ellos mismos, que han trabajado en su puñetera vida, están liberados de la penosa costumbre de trabajar desde que se metieron en el sindicato, como pasa con la patronal, pero si no hay ni empresarios. Pero ojo al asunto. O sea, ¿qué significa resolver políticamente un asunto político? Que no hay delito. Que un golpe de Estado no es delito. Que quemar las calles no es delito, es una opinión política. Y por lo tanto tiene que ser impune. Y que vamos a lo que ya anunció Falconetti en su día, en la cadena SER, la cadena ruina, la cadena del IBEX 35. La que pagan los principales bancos y empresas de España, que debe 2.000 millones de euros. Que ya lo dijo allí. Que vamos a hacer un referéndum para recuperar a aquellos 14 artículos nomás de los 200.000 que tiene el maldito Estatuto de Autonomía, donde se crea una justicia exclusivamente nacionalista catalana. Es decir, donde podrán hacer lo que les dé la gana, con quien quieran, sin nadie, sin ninguna ley por encima. Esta es la cuestión de fondo. Y a eso es a lo que vamos, que es, por supuesto, cargarse la Constitución. Pero vamos con la desunión que se advirtió ayer. Y en general, aparte de los aspectos grotescos de que la gente jura contra España en lugar de por la Constitución, o sea, estas cosas, este invento siniestro de la Meritxell Batet, que miente más que su exmarido Lasalle, uno de los mayores farsantes que conozco. Bueno, pues esta es peor, doña Floripondios. Dice que dijo el Constitucional, no, el Constitucional, en una malhadada sentencia, dijo que acatar o prometer o jurar por imperativo legal podía aceptarse, que es lo que hicieron los etarras. No debía hacerlo, pero una cosa es por imperativo legal y otra cosa es jurar por la madre superiora o por Lenin o por quien le dé la gana. No, señor. Ese juramento es ilegítimo. Pero es que estamos ante un gobierno que va a la ilegitimidad de cabeza. Vamos de la legalidad a la ilegalidad, que eso va a ser deshacer la transición. La transición fue de la ley a la ley. Nunca hubo un vacío legal. Ahora empieza a haber ya un vacío legal. ¿Cuál es la legalidad en Cataluña? Ninguna. ¿Cuál es la legalidad en el País Vasco y en Navarra? La que quiera el PNV y la ETA. Hay zonas de España fuera de la ley, pero amplias zonas de España fuera de la ley. ¿Por qué? Porque se está deshaciendo la transición. Y ayer las derechas a lo suyo.
La mesa del Congreso se vuelve a reunir hoy. Se reúne por primera vez para establecer la disposición de los diputados en el hemiciclo. La mesa va a contar con una mayoría de izquierdas, 3 miembros del Partido Socialista, 3 de Podemos, 2 del PP, 1 de Vox y ninguno de Ciudadanos. La formación de Abascal entró finalmente en la mesa gracias a una estrategia de los socialistas adelantada por el radio y que consistía en no presentar 2 candidatos a la segunda de las votaciones a las vicepresidencias, facilitando así directamente la vicepresidencia cuarta a Vox.
Con anterioridad había sido imposible el acuerdo entre Casado y Abascal para ceder uno de los asientos a Ciudadanos. Como consecuencia, este puesto es para los comunes, en concreto para Pisarello, cuando podía estar Espejo Saavedra. Tras las votaciones se sucedían los reproches. Escuchamos a Casado, Espinosa de los Monteros, Espejo Saavedra y Simancas.
Que al Partido Socialista le conviene la presencia mediática institucional de Vox para seguir fragmentando al centro y a la derecha, y parece también muy claro que a Vox lo que le interesa es seguir abanderando un victimismo de un supuesto acuerdo sanitario, aunque él se lo teja a otro partido constitucionalista como...
El Partido Popular es un partido que uno ya no se puede fiar, prefiere que entre un comunista que entre Vox.
El PSOE prefiere a Vox en la mesa antes que a Ciudadanos, y que Vox prefiere a Podemos en la mesa antes que a Ciudadanos.
Nosotros, en cuanto vimos que en las vicepresidencias no había un apoyo de Partido Popular a Vox, en las secretarías nosotros procuramos que Vox no tuviera presencia en la mesa.
Lo único bueno de Simancas es que miente tan mal, siempre ha sido tan torpe. Es como Piedra Pómez, es una cosa intelectualmente oscila entre el cero y la nada, que se le nota todo. Pero el señor Espinosa de los Monteros tendrá que tener cuidado a la hora de mentir con esa tal. Porque gracias a ustedes, o sea, gracias a Vox, está el golpista Pisarello, que arrancó la bandera española de la mano de Alberto Fernández en el balcón de la Generalidad en Cataluña, en vez de Espejo Saavedra, que fue el que se enfrentó con la golpista Forcadell en el Parlamento de Cataluña. Gracias a ustedes, a los sacrosantos, impolutos, magníficos líderes de Vox. Gracias a ustedes. Y con 52 escaños ya no se puede ir de víctima. Entre otras cosas, cuando se es verdugo. Y cuidado, Casado se equivocó, creo yo, yendo de Rivera. Ahora de Rivera van ustedes. Pues miren dónde está Rivera. Si creen que en la derecha vamos a tragar la absoluta inevitabilidad del partido único, están equivocados. Nunca ha habido un partido único en la derecha y no lo habrá. Y no van a ser ustedes ni nadie, ni el PP tampoco. Ahora, parece que los únicos que no se han enterado son ustedes, que estaban en sus negocios hasta hace un año. Pues este negocio de la política es muy complicado. En fin, vamos a ahorrarnos los juramentos, porque maldita la gracia que me hacen. ¿Por quién juró el de Teruel existe?
Bueno, por la España, por evitar la España vaciada.
Pero vamos a ver. Es que eso a mí es que me saca de quicio. ¿Qué es eso de la España vaciada? Es una mamarrachada que se inventó primero un libro, el de la España vacía, Sergio del Molino. Vamos a ver, Teruel no está vacía.
Teruel es Teruel. Siempre ha tenido poca población. La población del interior de España se ha ido a vivir a la costa. ¿Por qué? Porque se vive mejor. ¿Qué quieren? ¿Que estemos como los países comunistas? ¿Que uno se tiene que quedar en el pueblo que nace o qué? ¿Qué quieren? ¿Que haya aves y quién va a pagar el ave? Donde no va nadie. Como el de Cuenca, que no va nadie. ¿Quién va a pagar el ave? Si ustedes ahora están... ¿Van a votar ustedes a favor del Partido Socialista y de la ETA y de los separatistas catalanes? ¿Qué pasa? ¿Que Teruel va a llevar, va a tener una gran solidaridad de la Cataluña separatista, del País Vasco separatista, de la Comunidad Valenciana separatista, de Baleares separatista, de Navarra separatista? Va a tener un gran apoyo Teruel, ¿no? Como tenemos tanta población, entre toda la provincia no llegamos a 100.000, nuestro apoyo para el desarrollo va a ser la España antiespañola, que le tiene un amor a Teruel extraordinario. Anda, anda, Pepito.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico legal de personas y automóviles?
Pues en estos momentos hay problemas en el Paseo de Delicias, Antonio Oliva, Marqués de Vadillo, Antonio López, M30, Avenida del Mediterráneo y Doctor Esquerdo. O sea, vamos cómo se circula por el resto del país de GT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid, inmersos en la hora punta, en todas las entradas en los tramos habituales, A1 San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y San Fernando, la A3 en Santa Eugenia, A4 en Pinto y Butarque, A42 Parla, Fuenlabrada y Getafe, A5 Alcorcón y Campamento, la desde Las Rozas hasta el plantío y la M607 en Colmenar Viejo y en Tres Cantos. En Barcelona está cortada por una colisión la C25 en Fuengirola hacia Girona y denso también los accesos a la ciudad condal, A2 en San Andreu de la Barca y Molins de Rey, la B20 en Santa Coloma, la P7 en San Cugat. En Cuenca otro accidente en la A3 en Rubio los Altos sentido Valencia. Por la lluvia en Murcia encontramos 10 carreteras afectadas, 5 de ellas cortadas, lo peor en el entorno de San Javier, y la nieve condiciona 7 carreteras cortadas, 3 secundarias en Salamanca, Granada y Almería y cadenas en Cantabria, en el puerto de Lunada.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández, y dentro de la insoportable, pero absolutamente insoportable impunidad de la izquierda, por el poder mediático que tiene, que la derecha le ha regalado, que nunca le discute nada, y luego además por la jeta absoluta que tienen los jueces de izquierda, que son capaces de ciscarse en la ley con tal de apoyar a los suyos, que luego les ascienden, que eso es lo que pasa. Bueno, pues van saliendo, a pesar de todos los obstáculos, aquello que casi le cuesta la vida a la jueza Laya. Cada día sabemos más cosas de los ERE. Saben que ha aparecido el ERE primigenio, como la abuela Lucy, que se supone que es el origen de la humanidad, que era una negra de Kenia, de la que venimos todos. Un poco decolorados ya, ¿verdad? En fin, la vida nos ha machacado, no teníamos el sol de Kenia y somos como blanquitos aquí, en otros sitios no. Bien, pues la abuela Lucy se supone que es la primitiva, o era, porque seguro que aparecerá en Teruel debajo de un dinosaurio alguien anterior. Y de ahí venimos todos. Bueno, pues hay un ERE primero, el primer caso de los ERE, que habían borrado las huellas, pero han aparecido. Han aparecido porque ahora, entre Internet y que hay nuevo gobierno en Andalucía, claro, nunca pensaron los socialistas que podían perder el gobierno. Y por lo tanto, aunque ha habido pueblos, ¿cómo se llamaba? Huevar de Aljarafe, el pueblo donde ardió la máquina de quemar documentos, se quemó, la máquina esa que tritura los papeles, se quemó de tantos papeles que trituró. Bueno, pues eso sucedió, pero han dejado rastro. Y ese rastro lleva, ¿y a quién lleva? Pues lleva a Carmen Calvo, claro.
a Carmen Calvo, a la vicepresidenta del gobierno, Pixit et Dixit. La del dinero público no es de nadie. Como no es de nadie, se lo daba a los suyos.
Dos semanas después de la sentencia de los ERE, el mismo juez ha imputado a petición de la Fiscalía a Manuel Chávez y a Gaspar Zarrías por la subvención irregular de casi 6 millones de euros a una empresa cárnica. La ayuda que se está investigando fue aprobada en un consejo de gobierno en el año 1999, del que formaba parte la hoy vicepresidenta Carmen Calvo, mientras el presidente Sánchez sigue sin valorar el fallo de los ERE.
Bueno, y han pasado ya dos semanas. Greta Sánchez está esperando a Greta, que ayer hizo una aparición grotesca en Lisboa. Yo no he visto tanta gente importante gastarse tanto dinero público en hacer el imbécil, pero nunca en la historia de la humanidad. Porque todavía, si dices, hombre, viene el Papa, es un líder religioso, de civilización, viene el Dalai Lama, hombre, representa una venerable tradición religiosa perseguida por los malvados comunistas, en fin, es otra cosa, es otra cosa. Vienen los Rolling, cantan. Vienen los Beatles, tocan. Viene, no sé, el que venga. Pues muy bien. Ahora, que una niña zumbada que debería estar en la escuela, en tratamiento psiquiátrico, y sus padres en la cárcel, sea recibida sin tener ni puñetera idea, no ha hecho ni el bachiller, como la que trae la buena nueva. ¿Cómo os atrevéis? Me habéis robado la infancia. Y los que le han robado la infancia van a recibirla. Sí, sí. Péganos, Greta, péganos, mientras se llevan una pasta. Bueno, están los puticlubs en Madrid, que es una cosa que no van a poder pagar ni los golfos del PSOE. Los que se han quedado sin don Ángelo en Andalucía, reconstituidos porque las costumbres no cambian. Claro, esto los indígenas no pueden pagarlo. Es que hay 30.000 jetas de la ONU, 30.000 ecologetas, en los hoteles de lujo, en los puticlubs de lujo y en los restaurantes de lujo de Madrid. Dirán ustedes, pues bien, no, para el sector servicios, bien. Ahora, cuando veo a la hermana nación portuguesa haciendo el canelo, pero el canelo, allí delante de la torre del Mar de la Paja, que así se llama, recibiendo a esta pobre desgraciada, que es una niña que tiene que estar en tratamiento, pero no en tratamiento ecológico, en tratamiento psiquiátrico, que además de Asperger tiene trastorno obsesivo compulsivo y está zumbada. Una niña que se pone delante de la ONU diciendo que le hemos robado la infancia, yo no le he robado nada. Una niña que nace en una clase adinerada con dos padres sinvergüenzas, eso sí, dedicados al espectáculo, que están explotando a dos niñas, que todo el tinglao no lo ha montado ella por su cuenta, lo han montado papá y mamá, que viene con un catamarán que vale millones de euros de 12 copijos australianos que encima llevan un bebé de 11 meses que deberían quitárselo se podía haber muerto. Las autoridades australianas deberían quitarle también el niño. Ver a todos reunidos allí, que se nos va a aparecer la niña del exorcista o de la curva ecológica, yo es que no me lo puedo creer. O sea, es verdad que la actualidad moderna, poscontemporánea, no es que sea líquida, es que es fangosa. Pero vamos, hay un límite. Bueno, pero de los ERE ni palabra. Aquí el único negacionista, mejor dicho, el único que niega la realidad es él, que niega los ERE. Los ERE nunca han existido. Además, Chávez insistía ayer, apoyado por los de siempre. No, no tenemos que avergonzarnos, claro, hombre, por robar 680 millones de euros, ¿por qué tenéis que avergonzaros? No, hombre, al contrario, presumir. Y vamos ahora con los que verdaderamente van a mandar en el nuevo gobierno, que son los comunistas. Y sobre todo con la pasionaria de nuestra época. Una chica que tiene un nivel cultural, bueno, no se puede decir que sea un analfabeta funcional, porque llega un juez y te condena, te amenaza, etcétera. Hay que decir que es una persona extraordinariamente culta. O sea, a duras penas sacó la carrera de psicología, que no es la más exigente, y no tiene ni puñetera idea de hablar. No ha leído un libro de historia de España. Desconoce los rudimentos de todo lo que es la historia de España. No es que la trate mal, que la trata mal. Es que no tiene ni puñetera idea. O sea, no ha estudiado nunca nada. Pero le pone mucho garbo a la cosa. Bueno, Irene Montero, que va a ser la vicepresidenta del gobierno, o superministra de Igualdad, o de lo que me dé la gana, la marquesa de Galapagar.
Bueno, pues hoy cuenta OK Diario algunas de las cosas que después en la tertulia vamos a comentar. Viene Luca Constantini, que hoy presenta su libro. Aquí mando yo. No me refiero a mí, me refiero a Pablo Iglesias, claro. Ya quisiera yo mandar aquí alguna vez, pero no. Pero el aquí mando yo, que es el cesarismo natural de todos los líderes comunistas, déspotas todos, sin excepción, y todos creando una dinastía, sin excepción, cuando han podido hacerlo. Cuando han podido, han creado una dinastía. Ahí está Corea, ahí está Cuba, ahí está China. En China hay varias dinastías ya. Como sea tan grande, da para muchas dinastías. Bueno, pues Irene Montero, la marquesa de Galapagar, resulta que ha cometido un montón de ilegalidades para tener a esclavos, porque estos no son empleados, son esclavos los que tenía, a los que maltrataba. Tener a una señora contratada ilegalmente para calentarle el coche por la mañana, no me digan, ¿eh? Luego decían que Isabel Preisler había puesto calefacción a la caseta del perro, porque le gustan los perros. Esta no, quería la calefacción humana, que fuera la humana empleada ilegalmente a calentarle el coche por la mañana, porque la señora no podía esperar a que se le calentara el asiento, lo quería encontrar ya calentito. Y encima ahora, a los que le dijeron, perdón, señora marquesa, pero creemos que esto quizás no es muy legal, va y los despide.
Irene Montero ha despedido a los máximos responsables jurídicos de Podemos por investigar el trato discriminatorio de la número 2 de la formación morada con su ex-escolta. Según OK Diario, se trata de los abogados José Manuel Calvente y Mónica Carmona. Fuentes próximas al partido de Iglesias hablan de represalia.
Bien, vamos ahora con la última hazaña de esos seres moralmente superiores que vienen de Hazte Oír y los escuchamos. Por segunda vez, Rocío Monasterio trata de apuñalar a la presidenta a la que apoyó el 20 de agosto, porque mira que se resistió, y no lo lleva bien. En ese gobierno donde está Isabel... Bueno, es que además hay una cuestión de fondo. O Ayuso, el gobierno de Ciudadanos y Vox resisten, o nos van a machacar a impuestos los comunistas, que repito, son los que llevan la dirección política del próximo gobierno. Que a una señora cuya media familia viene de Cuba, hombre, debería, por lo menos, no pueden, son de un sectario de sacristía que es que mete miedo. Ayer otra vez la puñalada de Isabel Díaz Ayuso. Otra vez, cuando ya está aguado, ya mohino, con las orejas gachas, empieza a actuar cómodamente. Dice la fiscalía, no hay ningún delito, no monten espectáculo. No, vamos a tal. Dicen, Errejón, sí. Errejón, la Errejonita y, naturalmente, doña Rocío Monasterio. ¿Qué quieren, que la aplaudamos?
En la Asamblea de Madrid, Vox ha vuelto a votar junto a PSOE y Podemos para forzar la comparecencia de la presidenta Díaz Ayuso por Aval Madrid, a pesar de que la justicia ha archivado ya la causa. Desde el PP, que con Ciudadanos ha tumbado la iniciativa, acusan a Vox de ser cooperador de la extrema izquierda.
Bueno, es que es lo que son. Es lo que son. Sí, está Pisarello, el comunista montonero argentino, en la mesa del Congreso, en vez de Espejo Saavedra. Que se rompió la cara, vamos, se la rompieron, con Carmen Forcadell cuando golpe, porque Vox, porque Santiago Abascal lo votó. Es que es exactamente así. Y como la Fiscalía ha exonerado, como era evidente que eso es un montaje de los comunistas, a Isabel Díaz Ayuso, vamos a votar con los comunistas a ver si jorobamos a Isabel Díaz Ayuso, después de haberla votado para presidenta. ¿Esto qué es? ¿Seriedad? ¿Patriotismo? ¿Moral? ¿Ética? ¿Qué es? En fin, vámonos con la prensa económica, con la Caixa.
Es la mañana, es radio.